En Capital Radio, Bungalow 103. Dirige y presenta Ignacio Moll.
Manera de aprender. Olvide sus problemas. No piense en los negocios.
Buenas tardes, bienvenidos todos a este Bungalow 103 de Capital Radio, un espacio radiofónico que dedicamos cada semana, ya desde hace más de 12 años, a hablar del turismo. Desde Bungalow 103 hemos dado seguimiento a la crisis del coronavirus desde sus comienzos. Aquellos que nos escuchan cada semana recordarán cuando hablamos de los buffets en los hoteles, cómo iban a cambiar. También tratamos la arquitectura y el urbanismo como un factor decisivo en una normalidad que está exigiendo más distancia entre las personas, en este caso entre los turistas. Y también recordarán, entre otros tantos, cómo abordamos el tema de los PCR en los aeropuertos, si en el aeropuerto destino, si en el aeropuerto de origen. Ahora entramos en la seguridad sanitaria, es la prioridad de los mercados, pero también de los destinos turísticos. Y mucho más allá, es la prioridad del turista, que es el que quiere contar con una garantía de salud frente al COVID, claro, durante sus vacaciones y en el traslado al lugar de vacaciones. Hoy vamos a hablar precisamente de este tema. Vamos a analizar y conocer más de cerca, bueno, estos certificados, sellos, sistemas de garantía sanitaria que se ofrecen hoy en España. Para hablar de ello contaremos con tres invitados. El primero, sé que me está escuchando, porque bueno, siempre el primero, digamos, se goza mi introducción. Es Javier Mejía, director de marketing estratégico y de producto de AENOR. Después intervendrá Miguel Mirones, presidente del Instituto para la Calidad Turística Española, el ICTE. Y finalmente intentaremos hablar con Ainhoa Raso, que es la vicepresidenta de Innovación y Nuevos Desarrollos del TDDS, que es el Tourism Data Driven Solution. Y bueno, es la cofundadora también del... ahora nos dirá ella dentro de un rato cómo se pronuncia, el High Mass Card o High Plus Card, que también nos explicará qué es esta aplicación, este sistema. Bueno, vamos a dar paso a nuestro primer invitado, pero antes les tengo que recordar a todos ustedes que están interesados en la información turística que deben seguir, les recomiendo que sigan toda la actualidad en el portal de noticias Turinews. Es muy fácil, la T de turismo, news, que es noticias en inglés, tnews.es, y todos los días estarán, nunca mejor dicho, al día sobre la actualidad turística. Bueno, ya comenzamos este programa de hoy con Javier Mejía, director de marketing estratégico y de producto de AENOR. Saludos, Javier.
Buenos días, Ignacio, ¿cómo estáis? Encantado de estar con vosotros.
Muy bien, muchas gracias por atendernos.
En absoluto, al contrario, gracias a vosotros por llamarnos.
Javier, vamos a ver, vamos a ir, a mí me gusta hacer como una pirámide invertida, ir de lo general a lo particular. ¿Qué es AENOR?
Bueno, AENOR es la entidad que contribuye, digamos, a transferir a la sociedad y crear confianza entre empresas y consumidores, ¿no? ¿Y cómo hacemos esto? Y aludías al caso del turismo, ¿no? Lo que estamos haciendo es ayudar a las compañías, en este caso el sector del turismo, en temas que son importantes para sus clientes, como por ejemplo recuperar la confianza en destinos turísticos, a certificar que se toman una serie de protocolos que pueden por lo menos minimizar el impacto de la situación que estamos llevando. Simplemente es eso, intentamos crear confianza entre empresas y personas.
Pero AENOR es una empresa privada, un instituto, una fundación, ¿de qué se trata?
AENOR es una empresa privada, tiene un pasado como una asociación sin ánimo de lucro, que es anterior al 2017, el momento en que se constituye como una empresa, como una organización, yo diría, que lo que hace es contribuir a esta generación de confianza. Pero hoy por hoy, actualmente, es una empresa como las que, digamos, conforma el tejido empresarial de este país.
Javier, ¿en qué consiste, digamos, técnicamente la certificación o las certificaciones de protocolo frente al COVID-19?
Bueno, fundamentalmente nosotros lo que hemos elaborado es una metodología que ayuda a auditar protocolos que han establecido las empresas, ¿no? Existen distintos sectores y organizaciones que han tomado una serie de guías, una serie de protocolos de infinidad de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud o nacionales, y en base a eso han desarrollado una serie de protocolos en el sector turístico, en otros sectores, por supuesto. Lo que ha hecho AENOR simplemente es elaborar una metodología que certifica que aquello que están haciendo las empresas se cumple. Y eso, fundamentalmente, en esencia, es lo que hace nuestra solución dentro de lo que nosotros llamamos nuestra plataforma de confianza, vencer al COVID. Y en este caso, con nuestro protocolo COVID-19, lo que simplemente es damos fe de que lo que dicen las empresas que hacen se cumple realmente.
Pero entonces, ¿se trata de una relación de confianza con la empresa? O sea, la empresa a la que ustedes certifican dice, nosotros estamos llevando a cabo estos protocolos, ¿o ustedes lo auditan?
Nosotros auditamos que se están llevando a cabo esos protocolos, correcto, como estás diciendo, Ignacio. Es decir, si ponemos un ejemplo, vendamos una compañía que toma una serie de protocolos, supongamos 80 puntos, que van en muy variadas situaciones. Controlar la distancia social, controlar la gestión de residuos, controlar medidas de toma de temperatura. Eso es un protocolo que la empresa en cuestión adopta, desarrolla e implementa. A nosotros nos llaman y efectivamente auditamos con una metodología que ese protocolo se va a cumplir.
Bien, y la auditoría, como hoy todo es telemático y a distancia, la auditoría es presencial, o sea, llega un auditor a... Pongamos el ejemplo, utilizamos mucho el ejemplo del hotel porque quizás envuelve muchos factores, el ocio, la gastronomía, el alojamiento, bueno, pues los resorts o los hoteles... Entonces, ¿va un auditor presencialmente o ustedes, digamos, vamos a decir, a distancia, telemáticamente, auditan los protocolos?
Nosotros hacemos una auditoría aún en esta circunstancia que es mixta. Existe una parte, digamos, documental, donde en un primer paso entendemos cuáles son los aspectos más importantes de esos protocolos de manera documental que se están implementando en las compañías. Después, efectivamente, desplazamos a nuestros equipos de auditores que, en función del tamaño de la organización, diríamos la implementación geográfica, auditan y verifican que esa parte documental se está cumpliendo y se ha implementado. Tomamos una serie de puntos, dependiendo ya te decía Ignacio, del tamaño de la empresa, y verificamos in situ, en un primer mes, que todo eso se está cumpliendo, y después establecemos revisiones trimestrales para seguir viendo que esos procedimientos se están cumpliendo. Pero como decías tú, en resumidas cuentas, hay dos aspectos. Un primer aspecto documental, donde vemos varios aspectos, y una vez que eso está cerrado, nos personamos en las instalaciones, depende de la empresa, en los hoteles, en las instalaciones, donde presten los servicios, para auditar que efectivamente eso que se ha documentado se está cumpliendo.
Javier, y yo al principio del programa nombraba a Aenor, nombraba a Licte como ejemplos que van a participar hoy en el programa. ¿Hay más empresas que otorguen certificaciones?
Sí, bueno, efectivamente hay empresas dentro de nuestro sector que otorgan certificaciones. En el caso de Licte, y lo explicará por supuesto Miguel, es una persona y una organización Licte con la que nosotros hemos colaborado y certificamos de tercera parte los protocolos que el ICTE ha elaborado junto con la Secretaría del Turismo. Y efectivamente existen, en este caso el ICTE lo que está haciendo, y bueno, ahora como digo ya mejor Miguel, es establecer para los distintos sectores del turismo una serie de protocolos basados en esas guías internacionales, y nosotros, y por supuesto otras empresas del ámbito español, certifican y otorgan esa certificación en esos protocolos, bien sea en un hotel, bien sea en un club náutico, en un balneario, etcétera, etcétera.
Entonces, digamos que las certificaciones del ICTE las elaboran ustedes.
Nosotros certificamos el protocolo que el ICTE está, diríamos, instaurando en esas empresas.
De acuerdo. Así es. Javier, la de este martes, ex secretaria de Estado de Turismo, Isabel María Oliver, alertó en mayo que los únicos protocolos que se iban a autorizar, los únicos que iban a ser realmente veraces, iban a ser los del ICTE. Esto sigue siendo así, ¿hay una razón de ser por temas de que haya una homogeneidad en los protocolos? ¿Qué me puedes comentar respecto a esto?
Bueno, yo creo que sobre todo el ICTE, y no quiero un poco entrar en la parte de Miguel, el ICTE ha elaborado con la Secretaría una serie de protocolos. Y esos, en principio, nosotros certificamos esos, podemos certificar otros protocolos, por supuesto, Pero evidentemente en el caso del turismo, nosotros de hecho tenemos un acuerdo con el ICTE donde ayudamos a certificar esos protocolos junto con ellos. Y en este caso, bueno, yo creo que es un poco Miguel quien puede desarrollar un poco más esa parte en concreto. Básicamente esa es la idea.
Javier, bueno, decía lo aclaro por los oyentes, porque bueno, es que este martes ha habido cambios en la Secretaría de Estado de Turismo y en Tour España, y bueno, pues Isabel María Oliver, la secretaria de Estado, ya no es, y fue la que en mayo comentó o hizo estas declaraciones. Se habla con demasiada facilidad de COVID free, creo yo. Eso ya es una opinión mía. ¿No es asumir un riesgo cuando se dice COVID free? ¿O incluso en algunos casos una temeridad?
Sí, yo estoy un poco de acuerdo contigo. La aproximación, nosotros creemos, la aproximación no debe crear expectativas inciertas en las personas y en la sociedad. Nosotros lo que hacemos es una aproximación para que esta vuelta a la normalidad se haga con la máxima diligencia debida, ¿no? No entendemos que desde ANOR se debe crear una falsa sensación de que se ha eliminado completamente el riesgo. Nosotros evitamos la terminología libre de COVID o COVID-free, que creemos no se compadece con un proceso riguroso en la certificación, ¿no? Simplemente es un tema, si quieres, un poco también de sentido común, ¿no? Si existiera algo que asegurara COVID-free, pues posiblemente no estaríamos viviendo esta situación, ¿no? Yo creo que se trata de asegurar que se están definiendo todos los procesos adecuados en la instalación, en el sector de la actividad que sea, y se están empleando tecnologías probadas y disponibles para minimizar el riesgo de contagio. Y eso es lo que nosotros certificamos una vez que la empresa ha implementado ese protocolo.
O sea que, en cierto modo, las certificaciones no aseguran nada, sino dan fe de unos protocolos.
Exactamente.
Es lo que tú estás diciendo.
Y esos protocolos, con la metodología que nosotros utilizamos, obviamente están indicados hacia minimizar. Y te pondré algún ejemplo. Si, por ejemplo, vamos a coger un aspecto del protocolo que puede ser una higienización de una instalación. Si evidentemente ese protocolo se ha instaurado y se produce una higienización cada 2 meses, pues hombre, es un poco, digamos que va un poquito desalineado con protocolos que han marcado la Organización Mundial de la Salud, que dependiendo de la empresa tienes que hacerlo posiblemente una vez al día o en el sectores constantemente. Entonces, ¿qué ocurre? Que evidentemente nosotros lo que vamos a certificar es ese protocolo, pero cuando lo estresamos, por así decir, contra nuestra metodología, vemos que sea un protocolo que cumple con los pilares básicos esenciales que todos conocemos, como distancia de seguridad, higienización, como te he comentado, gestión de residuos. También va, y para mí es lo más importante, enfocado a cuáles son los aspectos formativos de los empleados que están en esas instalaciones, en caso de turismo es claro, cuáles son los aspectos de seguridad y higiene en el trabajo. Todo eso, que ya existía mucha normativa, diríamos que se ha colocado bajo un paraguas de estos protocolos, que lo que simplemente, y hacemos a ENOR, certificamos que esa empresa cumple esa implantación de esos protocolos, que reduce y minimiza el riesgo, pero que evidentemente llevar a un estadio de COVID-free pues es complicado, ¿no?
Javier, ¿y crees tú que la certificación debería ir ligada a algún tipo de seguro? Digo, de seguro, pues, de responsabilidad frente a los clientes, porque bueno, sabemos que a los clientes turistas les amparan las leyes de sus países. Hemos tenido una temporada muy dura con las intoxicaciones gastrointestinales en España, que nos demandaban, se han pagado muchísimos millones de euros en esto. ¿No crees que en algún momento se puede acoger un cliente a que sea contagiado, por ejemplo, en algún hotel que tiene un certificado? ¿Y quizás tendría que haber un seguro específico para estas cosas?
Bueno, ahí es un poco también, va en función del sector y va en función de lo que la empresa quiera hacer, ¿no? Imaginemos una cadena hotelera que, además de instaurar un protocolo, quiere tener un seguro, digamos, como si te estoy entendiendo, de protección civil, ¿no? Bueno, nosotros, si ese seguro existe, es parte de ese protocolo, certificaríamos que existe, como parte de ese protocolo, como otras medidas. Que ese seguro daría seguridad al cliente de que no hay riesgo de contagio, no, pero sí sería un elemento más a considerar, entendiendo que si hubiera una situación, existiría un seguro. Y eso es lo que nosotros podríamos certificar. Entonces, bueno, esto simplemente, nosotros en ANOR lo que siempre hemos querido hacer es generar confianza.
El ejemplo,
tanto, sí, dime, adelante.
El ejemplo que pusiste antes de un hotel que tendría que hacer una desinfección diaria y la hace mensual, ¿puede llevar a que se le retire el certificado?
Realmente lo que llevaría a retirar un certificado es que lo que nos envió el cliente, lo que nosotros auditamos, sea una vez por semana, dos veces a la semana o una vez al día, que es lo que nosotros certificamos contra la metodología, eso sí podría conllevar una retirada, que no se cumple el protocolo. Yeah. Pero ese protocolo es la empresa la que va a desarrollar y yo no voy a entrar en valorar si son dos veces o tres veces. Lo que sí voy a ver es que con mis guías, y sobre todo en el caso del ICTE, que yo creo que ha hecho una implementación de todos esos protocolos muy buena, si ocurre que evidentemente yo dentro de tres meses voy y no se está cumpliendo ese protocolo, podría conllevar ese tema. Evidentemente hay un proceso, no es inmediato, hay un proceso de revisión, hay un proceso de observación de que las cosas se están cumpliendo y hay un procedimiento con la empresa para levantar una conformidad, una no conformidad, y que en ese momento se ponen acciones correctoras y si se corrigieran, pues no se llegaría a ese punto.
Y entonces, ¿esto entraría en alguna lista? O sea, si un cliente quiere saber si un... Yo siempre repito, pongo el ejemplo del hotel o un establecimiento, se le retira la certificación, ¿se puede revisar en algún lado o es ya cada uno con lo suyo?
No, bueno, la idea es que al llegar a ese punto, y sobre todo un poco como lo que se está haciendo y sobre todo desde la parte de turismo que estáis hoy hablando, podría llegarse a ese punto, pero la idea es que existen mecanismos, yo creo que existe la voluntad, sobre todo en el sector turístico en este país, de que se cumpla lo que se está haciendo. Evidentemente, si hay un incumplimiento de un protocolo que tiene una certificación y a mí me invalida la posibilidad de seguir certificando algo que no se está cumpliendo, podría llegarse a esa situación. Pero recuerda, Ignacio, que siempre en esta certificación y en todas hay un procedimiento para intentar hacer que las cosas se reconduzcan cuando no están haciéndose de la debida manera.
Muy bien. Pues Javier Mejía, director de marketing estratégico y de producto de AENOR, fantástico lo que nos has compartido, lo que nos has enseñado. Yo también he aprendido un poquito, ¿eh? Y bueno, hasta la próxima. Espero que vaya todo muy bien, ¿eh?
Fantástico, contar con nosotros cuando queráis, muchísimo ánimo y vamos un poquito a levantarlo entre todos.
¿Eh? Vamos a hablar ahora con Miguel Mirones y ya te contaremos, ya lo escucharás.
Seguro que sí, un abrazo fuerte.
Un abrazo, adiós.
Hasta luego.
Y ya me indican desde Control que, como le acabo de decir a Javier Mejía, íbamos a hablar con Miguel Mirones. Saludos, Miguel.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ya anuncié al principio que Miguel Mirones es presidente del Instituto para la Calidad Turística Española, el conocido, el famoso ICTE, y con él vamos a hablar también de las certificaciones para esta nueva era del COVID. Miguel, como le decía a Javier, a mí me gusta ir del más al menos, de lo general a lo concreto. ¿Cómo describiría el ICTE? ¿Qué es el ICTE?
Bueno, el ICTE, de su forma jurídica, es asociación empresarial, y en su junta directiva tiene la peculiaridad de que, además de las federaciones españolas de todos los diferentes subsectores turísticos, es decir, hoteles, campings, turismo rural, balnearios, agencias de viajes, turismo activo, etcétera, etcétera, pues también participa la Secretaría de Estado de Turismo, participa las comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias. Y desde ese órgano, de esa junta directiva, y que en estos momentos estoy presidiendo yo, pues se gestiona lo que es el sistema de calidad turístico español, que hasta ahora venía representado por la marca Q de calidad turística, y que a raíz de la tener que dar respuesta a un sistema de prevención frente al COVID-19, pues se creó toda una serie de protocolos, de los cuales seguro ahora hablaremos, y se creó una nueva marca, un nuevo sello, que es el 6 Touring Certified, para que las empresas pudieran certificar que habían implantado esos sistemas de prevención en las mismas.
Miguel, hemos hablado, como te dije, con Javier Mejía, y nos explica un poco cómo funciona AENOR y cómo funcionan las certificaciones, incluso cómo trabajan con ustedes, con el ICTE. Pero si podemos concretar, a lo mejor, ¿cuál es el objetivo de este nuevo sello frente a la situación de COVID? O sea, el Safe Tourism Certified. ¿Cuál es el objetivo? Sí.
Bueno, el objetivo es, que lo estamos viendo en estos días, los clientes cuando hacen una reserva quieren saber que el destino al que llegan, los establecimientos en los que se alojan o los restaurantes en los que comen o las playas a las que van o el museo que visitan, tienen implantados sistemas de prevención, porque estamos viendo que cuando la gente le entra las dudas, lo que hace es cancelar reservas. En consecuencia, el sector turístico tiene que ofrecer garantías. Las que nosotros podemos ofrecer como sector turístico es garantizar que los protocolos están debidamente implantados y que son protocolos validados por el Ministerio de Sanidad. Pero no basta con que lo haga el sector privado. También lo tiene que hacer el sector público en sus recursos, y por eso es tan importante que los protocolos que se han hecho para las playas o para los museos o para los espacios públicos singulares, que son todas esas calles, plazas de España que se abarrotan de gente, de turistas visitando o comercios o visitando monumentos, pues que también se tomen en estos espacios las medidas y que estén implantadas.
Miguel,
porque eso significa que
vamos a cortar un momentito, ponemos puntos suspensivos en esa frase y volvemos inmediatamente. Y aquí seguimos en Bungalow 103 en las ondas de Capital Radio. Hemos entrevistado a principio en el primer bloque del programa a Javier Mejía, director de marketing estratégico y de producto de AENOR. Y acabamos de interrumpir, pusimos un punto suspensivo a Miguel Mirones, presidente del ICTE, del Instituto para la Calidad Turística Española, que nos estaba explicando cuáles son los objetivos del sello Safe Tourism Certified. Miguel, perdón por la interrupción, pero tenemos este corsé que tenemos que cumplir.
Como debe ser, así deben ser las cosas, porque todo hay que alimentarlo, y también la publicidad en la radio.
Sí, y una pausa para publicidad. Miguel, perdona, continúa.
Bueno, entonces le decía que tenemos aquí el cliente, hay que otorgarle esa garantía, y la única forma de garantizárselo es porque la empresa, una vez implantado el sistema, se someta a una auditoría. Auditorías que en el caso del ICTE se le accede a empresas, por ejemplo, AENOR o Bureau Veritas o SGS o Tourism Guidelines, es decir, las principales auditoras a nivel mundial, con lo cual nosotros podemos dar fe de que ese sistema está realmente implantado. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que nuestro sistema está funcionando, son centenares de empresas españolas las que están sacando el sello, el Safe Tourism Certified. Pero no nos vale de nada si esta actuación no se hace a nivel global. Es una pena que haya en muchos rincones de España esfuerzo desde el sector empresarial en implantar los protocolos y los sistemas de prevención que nos hemos dotado, y que después no se tomen las medidas adecuadas en espacios públicos como son plazas o playas. Porque está muy bien, y siempre hay que hacerlo, apelar a la responsabilidad personal. Pero de alguna manera yo vengo haciendo una reflexión en los últimos días, y es que al Instituto de Calidad Turística Española le hicieron un encargo que de alguna manera construir una carretera para el sector turístico en esta era del COVID y hacer un código de circulación. Y ese código de circulación son los protocolos. Pero en ese código de circulación existen señales que necesariamente que hay que utilizar, y algunos objetos, y estoy poniendo ejemplos para que me entienda.
Queda clarísimo.
Por ejemplo, ¿qué son las mascarillas? Pues como el cinturón de seguridad de un coche. Alguien tendrá que vigilar dónde y cuándo hay que utilizarlas. ¿Y qué son los aforos? Pues una señal de stop. Si se dice que hay que poner aforos en un sitio, habrá que hacerlo, pero es que tiene que haber un responsable de colocar el cartel de stop, y si no hay cartel de stop, la gente cómo sabe que se tiene que detener. Entonces, de alguna manera, lo que yo estoy pidiendo es, por supuesto, las empresas turísticas estamos y seguiremos haciendo el esfuerzo, pero hay que implementar también en las áreas públicas estos protocolos, y hay que hacerlo coordinadamente. Y faltaría una tercera pata, que es urgentísima, y que si no la hacemos con carácter de urgencia, corremos el riesgo de perder la temporada turística de una forma todavía más profunda de lo que ya está haciendo. Y es el que, una vez que el sector turístico tiene unos protocolos avalados por sanidad, nos coordinemos en toda España el sector turístico y los sistemas sanitarios, para que desde el sector turístico seamos capaces de explicar a nuestros clientes qué es lo que está previsto hacer en caso de que surja cualquier problema. Porque el COVID existe, el COVID free no es algo que no existe en estos momentos, ninguno lo podemos garantizar, y lo que la gente quiere es tener la máxima tranquilidad. La tranquilidad de saber que hay sistemas de prevención y la tranquilidad de saber exactamente cómo se va a actuar en el sector turístico si surge algún problema.
Miguel, ¿cómo llamarías tú, qué concepto le pondrías tú a COVID free? ¿COVID control? ¿COVID minimizado?
COVID prevención. Es decir, lo que tenemos metido son sistemas de prevención. Y si ese sistema de prevención se cumple en todas partes y todo el mundo lo hace con la responsabilidad debida, pues tendremos un índice de contagio muy bajo. Pero el problema es cuando se hace en unos sitios sí y en otros sitios no. Este sistema está diseñado para que se cumpla en toda la cadena de valor del sector turístico. Insisto, en el hotel, en el restaurante, en el museo, en la playa, en la plaza pública, en el monumento, en todas partes. Porque en el momento en que se rompa en un sitio, el riesgo de contagio es evidente. Y quien más lo sufre, al final, es la gente que tiene alojada a los turistas. Porque los turistas llegan y están 5 días, 7 días, 10 días. Si surge el problema, no se va a saber exactamente dónde se ha cogido, pero donde está alojado la persona sí que puede tener un problema. Afortunadamente, lo que está abierto, de momento no conocemos casos en ningún establecimiento, pero lo que también es cierto es que hay mucha gente que todavía no ha abierto porque este no cumplimiento de todos los protocolos, de todos los espacios, pues genera dudas al propio sector para abrir.
Entonces, al final, a ver si lo he entendido yo bien, el ICTE es un paraguas que ha generado, bueno, el ICTE, como hemos dicho, pues hay representación de múltiples sectores empresariales, como dijimos, la SEAT, bueno, la Secretaría de Estado, como institución, etcétera, etcétera. Entonces, un paraguas que coordina a una serie de empresas que sí realizan estos protocolos, como decíamos, Aenor, por ejemplo, ¿no? Pero el ICTE en sí no realiza ninguna auditoría ni nada, ¿no? O sea, es el paraguas.
El ICTE es entidad certificadora.
Claro.
Podría hacer las auditorías, pero en vez de hacerlas, lo que hace es empresas auditoras más acreditadas en el mundo.
Sí.
Les ha cedido esa parte. Y entonces, la propia empresa que ha implantado el sistema elige a su empresa auditora, porque eso es un mercado libre, y a su empresa auditora le pasan el presupuesto y dice, bueno, oiga, yo quiero que me audite a Aenor o Bureau Veritas o SGS, pues le pido presupuesto a las tres, las empresas auditoras le pasan presupuesto y finalmente contratan a la que quiera, y esas empresas auditoras, una vez hecha la auditoría, nos remiten al ICTE el informe de auditoría.
O sea que es perfecto. Ha habido quejas en el sector turístico por el coste de la certificación. Yo entiendo que cuando hay un protocolo y hay una auditoría, pues evidentemente hay personas trabajando. Ha habido cierta polémica por justamente por eso, porque dice, oye, encima que nos va mal, hay que pagar para intentar reactivar esto. ¿Cuál es la postura del ICTE a este respecto?
Bueno, yo, la postura del ICTE es absoluta transparencia. Cuando efectivamente un auditor trabaja, pues hay que pagar las horas de trabajo. Quien financie eso, ojalá sean las administraciones a nivel de comunidad autónoma, del gobierno de España, quienes sacasen una partida para apoyar esas certificaciones. Pero lo que no se puede es prestar un servicio. Si un profesional trabaja, hay que pagarle. Yo por lo menos así lo entiendo. El coste de lo que estamos hablando, vamos a ver, para que nos hagamos una idea. Un hotel de 100 habitaciones, por poner una media, el coste del sello son 400 euros. no lo sé, si parecerá...
La ITV de mi coche cuesta 35, o sea que...
Bueno, yo doy la cifra, cada uno que haga la valoración, porque podemos hacer un debate sobre esto.
Sí. No, pero bueno, es bueno comentarlo, porque bueno, siempre se habla de, es que es muy caro, es que, bueno, cuando estás diciendo claro, que son 400 euros 100 habitaciones, pues relativamente caro. O relativamente bueno, barato.
Una agencia de viajes son 150 a 200 euros. Una casa rural, por ahí. Bueno, es que quiere decir que no son precios fijos tampoco, sino que se adaptan al tamaño de la empresa. Y luego, las auditorías, hay auditorías, unas horas mínimas que se tienen que hacer de auditoría, porque lógicamente, si no el auditor no se desplazaría, esto pasa casi, perdóname la broma, ¿no? Esto es como si le dices a un tío que te vaya a arreglar la lavadora a
estaba pensando en eso.
Claro, bueno.
Cobra por el señor de la lavadora cobra por venir a decir que no tiene arreglo.
Vale, pero es el caso, pero claro, hay unas horas mínimas de auditoría que se controlan, esas se regulan las horas. Se regulan desde el ICTE para que no se produzcan abusos en el término de horas que se puedan cobrar a una empresa y luego a partir de ahí pues puede ser media jornada, una jornada o dos jornadas, dependiendo del tamaño del establecimiento. Y bueno, ¿en cuánto está la hora de auditoría? Pues en una horquilla entre 80 y 120 euros. Pues ya está, eso que cada uno haga sus cálculos. ¿Tú crees que si tú eres propietario de un hotel poder certificar que estás cumpliendo los requisitos que te pueda salir por 700, 800 euros, es lo que va a decidir la inversión? Pregunto.
Miguel, yo tengo otra pregunta, porque resulta que el que hace las preguntas aquí soy yo. Mira, hay un montón es que
soy,
de... Hay un montón
soy
de...
un poco pasiego, entonces los partidos contestamos con otra pregunta.
Por eso yo te lo digo tan... Mira, estaba yo un día en una entrevista que me estaban haciendo a mí y yo hice una pregunta. Y esta frase la aprendí de la periodista que me entrevistó y me dijo, perdona, claro, Ignacio, claro. Pero las preguntas aquí las hago yo. Y me acordé ahora. Hay un montón de sellos que están surgiendo por todas partes. Pero la Secretaría de Estado ha dicho que el válido, el homologado en España es el del ICTE. ¿Qué sucederá con los otros?
Sí. Bueno, a ver, los sellos, vamos a diferenciar, sellos de certificación, el único que existe en España es el Safe Tourism. No hay otro sello que esté amparado por el sector turístico. En certificación, lo que existen han sido diplomas de gente que ha recibido formación en prevención y que la asociación patronal le ha hecho un diploma diciendo que esa empresa ha recibido formación y que el propietario declara responsablemente que está implantado el sistema. Bueno, pues es una solución que han adoptado las patronales y que yo ahí en ese terreno no entro. Y también, pues, alguna comunidad autónoma. Y últimamente la Secretaría de Estado pues también lo ha hecho pues con una polémica que se ha montado en los últimos días. Yo no entro, porque yo en el terreno de las declaraciones responsables no es el terreno del ICTE y es decisión de otros, o ha sido decisión de otros ámbitos el hacerlo de esta forma. Nosotros nos hemos centrado en lo que es nuestro trabajo, que es la calidad certificada, y en otros terrenos pues no entramos y ellos tendrán que valorar si les parece oportuno. Yo solo me hago una reflexión como empresario, porque yo soy empresario, ante todo soy empresario. Y es que yo, desde luego, estoy mucho más tranquilo si alguien que no sea de mi empresa, alguien externo, alguien independiente, viene, me valora y me dice que el sistema de prevención que yo he montado garantiza a los trabajadores, a los clientes y a los vecinos donde tengo los negocios, pues que estoy tomando las medidas adecuadas. Luego, pues que la suerte nos acompañe, ¿no? Y que no tengamos un percance. Bueno, pero yo, desde luego, mi responsabilidad personal creo que está mucho más a salvo haciéndolo desde la certificación que haciéndolo desde la declaración responsable. Pero bueno, esto es opinable, como todo en la vida, y esta es mi opinión.
Pues Miguel Mirones, tú dices que la suerte nos acompañe, yo digo que la fuerza nos acompañe, como en la Guerra de Galaxias, porque hace falta mucha energía ahora para arrancar todo este sector. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Bungalow 103, en las ondas de Capital Radio, y hasta la próxima. Muchísimas gracias, Miguel.
Gracias a vosotros, un fuerte abrazo y buen verano a todos dentro de lo posible.
Un abrazo, gracias, muchas gracias.
Me indican desde Control que ya tenemos a la siguiente invitada. Hemos despedido a Miguel Mirones, como dije, presidente del ICTE, del Instituto para la Calidad Turística Española. Y tenemos a Ainhoa Raso, vicepresidenta de Innovación y Nuevos Desarrollos del TDDS, que ahora nos dirá que es el Tourism Data Driven Solutions, que me sale fantástico en inglés. Y también es cofundadora de High Mass Card o High Plus Card, ahora nos dirá. Saludos, Ainhoa.
Saludos, muy buenos días.
Es que los anglicismos son un poco complicados. ¿Qué? ¿High Plus Card o High Mass Card o High Mass Card?
High Plus Card, pero al final le decimos High Card. Es una cuestión más del logo, ¿verdad? Que aparece el símbolo asociado más pues al tema de, pues bueno, se vincula a viajar y a sanitario, por tanto, High Card, así es como la estamos presentando.
¿Y el hi que de saludo, de hola?
Sí, eso es, exacto.
Uh-huh. Hi there, ¿no? En plan...
Sí, exacto.
Así. Vale. Ainhoa, ¿nos explicas qué es el hi card?
Sí, hi card es la tarjeta de identificación sanitaria. Es una app que funciona como esta tarjeta de identificación sanitaria internacional con la que puedes, pues digamos, viajar de manera más segura, en la que puedes pues subir certificados o registros médicos, pero siempre emitidos por una autoridad sanitaria nacional o entidad homologada en cada país. Entonces se sube al sistema y puede ser mostrado por el usuario cuando lo considera necesario. Entonces estos viajeros, al final los usuarios de HiCard, pueden viajar de una manera pues mucho más segura, con toda su información médica accesible en caso de emergencia, que podrá estar también en varios idiomas. Nosotros con HiCard lo que procuramos es que aseguramos que el usuario tiene el control total de sus datos, puede acceder, compartir y borrar su información. Y además HiCard lo que tiene es un triple sistema de seguridad. Está hecha con una plataforma de blockchain, con códigos de encriptación militar y con un sistema de doble autorización. Por tanto, lo que hacemos es garantizar al máximo que cualquier información que sube a HiCard, que siempre lo pide el usuario subirla, imagínate pues una vacuna, temas de alergias, temas de grupos sanguíneos, algún tratamiento, todo esto siempre tiene que ser el usuario quien lo pide a un centro sanitario homologado. Entonces, de esta manera.
Pero entonces, Ainhoa, sí. Disculpa, uh-huh. para ir coloqueando, dialogando, sí. Pero la información, ¿quién la sube a HiCard? ¿El centro?
Exacto, un centro, una clínica, un centro homologado.
O sea, no es que yo escanee el resultado de un test y lo suba.
No, esto no es posible en HiCard, no. Es decir, te puedes identificar, puedes entrar y registrarte, pero siempre vas a tener que ir a un centro, una entidad sanitaria que sea oficial, homologado en cada país, porque si no, este centro no puede acceder tampoco a HiCard si no se identifica con un código que país que se les da para, verificar que es oficial y que está homologado y reconocido. Y una vez allí pueden subir la información que les pides de forma muy sencilla y a ti te aparece en tu perfil de HiCard.
¿Y entonces como un wallet sanitario?
Viene a ser como un wallet sanitario, lo que pasa es que los niveles de seguridad, y claro, recalco esto bastante porque, es en lo que más hincapié estamos haciendo. Obviamente aplicaciones y wallets hay muchísimos, pero HiCard está concebido con este triple sistema de seguridad en el que en blockchain garantizamos que la información está segura, es inmutable, y luego con la codificación está de encriptada militar, pues tenemos otro nivel adicional, y con la doble autorización el usuario siempre se le pregunta, aunque esté físicamente diciéndole a la clínica quiero subir esta información, una vez en su móvil recibirá un pop-up, una ventanita en donde te dice: oye, esta clínica está consultándome si puedo subir esta información. Es así y tienes que verificarlo de nuevo, ¿de acuerdo? Entonces, tiene un sistema mucho, mucho más seguro.
No, suena a la CIA, es increíble. Cuando dices militar, uno se queda un poquito así perplejo, pero sí, sí, es como, uh-huh, como alta seguridad. Ainhoa, los certificados de hijos y de personas mayores, ¿dónde van? ¿En el de las personas responsables de ellos?
¿Cómo? Perdón, esto no lo he...
Los certificados, sí, por ejemplo, sí, de niños, de hijos,
sí,
¿van en el de los padres o personas mayores dependientes o tienen que llevar un teléfono móvil ellos aparte?
No, o sea, eso siempre va a ser como siempre desde el punto de vista legal como esté contemplado. Es decir, probablemente tenga que ser su padre, su madre, su tutor legal. Es decir, aquí siempre nosotros desde HICAR nos ceñimos a la regulación y todo lo que sea el contexto legal en cada país en el que se aplique.
Y hay otra cosa, sí, esto ya es anecdótico, pero bueno, sí, por también darle un punto de humor a nuestra conversación, uh-huh, mucha gente en un vuelo se pone a interactuar, a jugar, a ver una película en su device, en su móvil o lo que sea, y cuando llega al aeropuerto está con 3% de batería. ¿Eso no puede generar algún problema a la hora de enseñar los certificados?
No, porque tiene otra tecnología HICAR incorporada, que es como un nodo ligero, le llamamos un light node, en el que puedes acceder a esta información aunque no tengas conexión. Bueno, claro, perdón, me estás preguntando por el tema de la batería, ahora me he quedado con él.
El de la batería es buscar un, sí, enchufe o un adaptador, sí,
correcto,
no hay otra,
correcto,
forma.
Perdón, estaba respondiendo, sí, si era...
Pero quiero decir, no, tú no le puedes decir, imagínate en un control, sí, en el aeropuerto, sí, de Madeira o donde sea, y te has quedado sin batería en el avión porque te has despistado, le has dejado el teléfono a tu hijo, ajá, y te ha gastado la batería. Y dice, ¿y ahora qué hacemos? Tú le puedes ir al supervisor de... Sí. Del control, oiga, sí, entre en esta web, meto mi clave y lo ve, o solo...
También. Ah. Sí, perdón, sí, también, es que lo había entendido.
No, me refiero, me quedo sin batería. Lo, sí, de la señal también, porque hay muchos sitios donde, correcto, porque si te tienes que conectar con el roaming o lo, ajá, que sea, es carísimo. Sí, 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 sí. Entonces, hay una puerta de atrás para llegar, sí, sí, a la información.
Exacto, tenemos la opción de entrar a través de la web y en cualquier, efectivamente, computadora que pudieran tener allí se podría verificar sin ningún problema, accediendo con tus datos, con tu perfil. Y luego el otro tema, que lo he contestado, digamos, es el tema de este nodo ligero que comentábamos, en el que dices, bueno, pues no hay señal y tal, y yo sí que puedo tenerlo recogido ahí para poder mostrarlo. Siempre... Y cuando el usuario quiera mostrarlo, es cuando va a estar, digamos, disponible para hacerlo.
Ay, no, entonces, nos queda un minutito, sí, y te quería preguntar, esta aplicación, si la llamamos, uh-huh, así, se utilizó hace unos días en un vuelo que se hizo de Madrid a Gran Canaria, uh-huh, que se llamó el primer vuelo COVID-free, bueno, de esta nueva era en España. ¿Cómo se desarrolló el tema? ¿Todos llevaban la HICAR o cómo, uh-huh, fue?
No, es decir, a ver, el tema de que sea un vuelo COVID-free yo creo que es muy muy ambicioso, sobre todo por toda la información que tenemos hoy en día, en el que sabemos que es imposible garantizar el 100%. Otra cosa es...
Todos los invitados han dicho lo mismo, o sea,
claro,
están todos alineados.
Podemos trabajar en medidas, en hacer que todo sea más seguro, ¿no? Entonces, ahí es donde yo creo que estamos trabajando y en el sector se está trabajando mucho para que esto sea así. Otra cosa es que el 100% lo podemos garantizar porque a nivel sanitario nadie nos dice que esto es, nadie dice que esto sea posible, ¿no? Entonces, la cuestión es cuantas más medidas podamos aplicar, mejor. Entonces, en este vuelo lo que se hizo fue, a petición del Gobierno de Canarias, de forma voluntaria, quien quiso participaba en ciertas en algunas de las medidas. Entonces, HICAR estaba disponible y hubo un total de 33 personas que lo utilizaron, lo pudieron testear, se hicieron los... porque tenían la opción de hacerse PCR y el serológico, pero como digo, no lo hicieron todos. Entonces, los que sí que se lo hicieron descargaron HICAR y pudieron mostrar al día siguiente pues este certificado en su teléfono móvil para mostrar que eran negativos en
fenomenal.
Este caso, ¿no?
Pues... Eso es. Ainhoa, se nos acaba el tiempo, lo que pasa es que todas las respuestas han sido, como digo yo muchas veces, todo solomillo, porque no ha sobrado nada y ha sido muy concisa y te lo agradezco. Se nos acaba el tiempo, te doy las gracias por haber participado en este Bungalow 103 en Capital Radio y bueno, hasta la próxima, que recurriremos de nuevo a ti, porque seguro que Haikar ha llegado para quedarse y evolucionará. Muchísimas gracias, Ainhoa.
Muchas gracias a vosotros. Muchísimas
un abrazo.
Gracias. Un abrazo. Hasta luego.
Y despidiendo a Ainhoa Raso, vicepresidenta de Innovación y Nuevos Desarrollos de TDDS, y cofundadora de Haikart, que ya sabemos cómo se pronuncia. Les recuerdo que están en las ondas de Capital Radio, en Bungalow 103. Hemos hablado de las certificaciones con AENOR, con el ICTE y ahora, como digo, con Ainhoa, y nos despedimos ya hasta la próxima semana. Recuerden, no dejen de leer Turinews, tnews.es. Y yo me despido, como siempre, con mi habitual bye bye y hagan turismo.
Me gusta hacer turismo, olvide sus problemas y déjele a su socio.